Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es un día complicado en el Principado de Asturias. Según el 112, ahora mismo son 91 los incendios activos que incluso amenazan a la ciudad de Oviedo. Se suman estos fuegos a los 30 de Cantabria y a los del norte de la provincia de Castellón y Valeira en Lugo. Enseguida vamos a estar allí en el Principado de Asturias para conocer cuál es la situación a esta hora de la tarde. Pero donde también hay bastante tensión es en Estados Unidos. La sombra de Donald Trump nunca se ha desvanecido del todo desde que abandonó la Casa Blanca. Él mismo se ha preocupado de alimentar su figura pública y postularse para una nueva reelección a la presidencia en 2024. Trump siempre se ha movido bastante bien en la polémica y además podemos decir que se ha nutrido de ella. Lo que posiblemente no deseaba era verse inmerso en el caso que le ha convertido en el primer expresidente que acaba imputado ante un juez. Hablamos del caso Stormy Daniels, que se mueve entre el culebrón y el thriller político. En esta historia, los protagonistas son varios, empezando por la propia Stormy, cuyo nombre real es Stephanie Clifford. Es una actriz de cine porno que tuvo una aventura con Donald Trump durante el año 2006. 10 años después, en 2016, Trump llegó a candidato para las elecciones presidenciales y fue en ese momento cuando Stormy Daniels empezó a coquetear con la idea de airear la relación que habían mantenido. Y claro, pues una relación extramatrimonial no es la mejor carta de presentación para un candidato. En aquel momento la cosa se arregló con un acuerdo económico, $130,000 a cambio de que la actriz guardara silencio. Esto hay que decir que no es ilegal. Lo que se investiga ahora mismo es la forma en la que se produjo el pago. El dinero en un principio lo adelantó el abogado de Trump y cuando se le devolvió se pudo camuflar como una donación de campaña, que es lo que precisamente se está investigando. Hasta aquí llegaría la noticia de la imputación por primera vez en la historia a un expresidente de Estados Unidos. Pero Trump es algo más que eso. Como decíamos antes, nunca ha desaparecido del foco mediático y ahora se baraja su candidatura de nuevo a la presidencia. Tiene además una legión de seguidores y algunos no dudan en demostrarlo de forma fanática. Ya queda para la historia aquel asalto al Capitolio en el Día de Reyes de 2021. Donald Trump no ha dudado en presentar esta investigación como una caza de brujas y ha alentado a sus seguidores a defender su causa. Por eso la policía de Nueva York está en alerta y ha ordenado a sus agentes que se presenten uniformados en todas las comisarías. Trump está citado el martes para comunicarle los cargos y la duda es si va a acudir a los juzgados de forma voluntaria o si van a tener que ir a buscarlo. El espectáculo que podamos tener pues va a depender mucho de lo que decida. Por lo pronto, Trump hay que decir que no está condenado por nada y su carrera política sigue como está e incluso si resultara culpable, la Constitución de los Estados Unidos tampoco dice nada sobre la posibilidad de que un condenado pueda presentarse a presidente. Es una situación, la verdad, que inédita. Pase lo que pase, desde luego será noticia. Por cierto, Stormy Daniels en español significa la tormentosa Daniels y por lo que estamos viendo, lo está siendo para Donald Trump. Pues además de esto, en este viernes, puerta de entrada a la Semana Santa, estamos también pendientes de la situación en nuestras carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes, especialmente porque interrumpe el tráfico en Madrid, en la M50, a la altura del Cañaveral, en sentido A3. Se trata del vuelco de un camión. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado por la M45, pero también un alcance. Está complicando ya la salida de Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Por accidente también densa, la salida de Granada en la A92 en Santa Fe, la salida de Sevilla en la A49 en Camas y dos en Valencia en la A7 a la altura de Moncada, que genera retenciones en ambos sentidos. También al margen de los accidentes, dificultad en las salidas de Madrid, en la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyo Molinos, y ya en Valencia de entrada en la A3 en Chiva y en la AP7 en Benavites hacia la capital valenciana. Mucha precaución con los incendios forestales. A esta hora en Asturias se reabre la A8, pero continúa cortada la Nacional 632 a la altura de Luarca.
Pues además, gracias Patricia, además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, con las carreteras cogiendo ambiente, como hemos escuchado, hay que decir que la cosa está complicada en los transportes en Galicia, sobre todo en las principales ciudades, por una huelga de autobuses que también está saturando trenes y taxis.
Lo estoy avisando y lo están entendiendo. Yo estoy avisando que no voy a poder llegar a trabajar.
Mari es una de las muchas afectadas en La Coruña y los sindicatos cifran el seguimiento en el 90%. Donde también hay otra vez huelga a la vista es en la justicia, porque después de los letrados, ahora son los 45.000 funcionarios del sector los que piden una subida de salarios. Han convocado paros parciales a partir del 17 de abril y las asociaciones del sector se han reunido con el Ministerio de Justicia esta mañana. Esperemos que no dure tanto como la otra. Y hablando de justicia, acabamos de conocer la renuncia ya oficial de Concepción Sáez como vocal del Consejo General del Poder Judicial. La ha aceptado el presidente del CGPJ. ¿Y esto qué supone? Pues que crece aún más la diferencia entre el ala progresista, que se queda con 7 vocales, y el bloque conservador con 10. Y todo con un bloqueo que dura ya más de 4 años.
Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Xavi también ha hablado sobre el posible regreso de Messi al Barça.
El vicepresidente deportivo Rafa Juste ha admitido hoy los contactos del Barça con Messi, ha hablado de enamoramiento mutuo y le ha abierto las puertas de par en par. A Xavi también le ilusiona, pero lo deja todo en manos de Messi.
Vamos a ver qué pasa, de verdad. O sea, no hay nada todavía. Pero al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de Leo de venir aquí, ¿no? Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que él tuviera la voluntad de venir aquí otra vez. Normal que haya ilusión, ¿no? La gente está ilusionada, ¿no? Un último last dance, ¿no? Como Michael Jordan, ¿no? Él ha ido por ahí.
Ha dicho también Xavi del caso Ansu Fati que el padre se equivocó en sus palabras en el partidazo de COPE, pero que a él le importa Ansu y que está bien. Y de Gavi, que se le trataría distinto si jugara en otro club. El Betis va a pedir al TAD la cautelar de la sanción a Canales para que juegue ante el Atlético de Madrid y Fernando Alonso ha liderado los primeros entrenamientos en Australia con Sainz quinto.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad es que es impactante. Multitud de ascuas, de fragmentos de vegetación ardiendo y volando absolutamente por todas partes y sin control. Esto que escuchas en concreto se ha grabado a pocos metros de una gasolinera y con los bomberos intentando hacer frente al viento que les trae de cabeza a esta hora en su lucha contra el fuego en Oviedo. En el Monte Naranco, a las puertas de la ciudad, sigue nuestro compañero Fernando Díaz. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el viento sigue soplando ahora con fuerza y sigue dificultando las labores de extinción.
El viento sigue soplando con mucha fuerza y ahora mismo el fuego nos tiene rodeados. La casa desde la que hacíamos la anterior conexión está completamente rodeada por las llamas. También la carretera de acceso. Acaban de llegar 2 camiones más de bomberos. Estamos esperando a que la UME se incorpore también a las tareas de extinción, pero la situación es muy, muy, muy complicada. Los vecinos llorando. Los bomberos no dan abasto. El fuego moviéndose sin control por la falda del Monte Naranco, avivado por un viento que no deja de soplar en todas las direcciones. La situación es muy complicada, muy difícil. De momento no ha habido que lamentar ninguna víctima. Confiemos en que siga así y que pronto venga a rescatarnos, nos dicen. Viene camino del lugar donde nos encontramos la unidad militar de emergencias.
Que se sumen a las labores de extinción de ese fuego que está amenazando. Está en las puertas de la ciudad de Oviedo. Gracias, Fernando. Muchísimo cuidado porque el viento está soplando, como estamos escuchando, además de fondo, con muchísima intensidad. Y la situación es bastante preocupante en esa zona. Bueno, pues este del Naranco es sin duda uno de los peores, si no el peor, el más complicado de los 91 fuegos que, según el 112, siguen activos en este momento en el Principado de Asturias y que en las últimas horas han obligado a desalojar a 400 personas. Es difícil el cálculo, porque hay cambios permanentemente. Y muchísimos casos como el de Eduardo Llano, vecino también de esa zona del Naranco. Fernando, buenas tardes. ¿Fernando? Bueno, queremos hablar con este vecino que está en la zona del Naranco, ese fuego declarado en el monte, en la misma ciudad de Oviedo, y que ha sido desalojado esta misma madrugada. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Madrugada me imagino que complicada, porque eran las 2, ¿no?, cuando vosotros fisteis desalojados.
Sí, hasta las 2:15 de la madrugada nos vinieron a picar a la puerta la policía local de Oviedo y los bomberos y nos comunicaron que teníamos un fuego a 30 metros de la casa y que había que desalojar.
¿A 30 metros de vuestra casa, Eduardo?
Sí.
¿Y no erais conscientes vosotros de ello?
No, en absoluto, porque al final venía por la parte trasera de la casa y toda la casa mira hacia adelante y la verdad que no éramos conscientes. Y como realmente llevaba oliendo varios días a humo todo Oviedo por culpa de todos los incendios que hay alrededor de Oviedo, pues no era algo tampoco que pudieses notar distinto de lo normal.
Tenéis un bebé, ¿no, Eduardo?
Sí.
¿Dónde estáis ahora mismo?
Pues en casa de mi madre.
¿También allí en la ciudad de Oviedo?
Sí. Hemos tenido que bajar y bueno, yo ahora mismo estoy en nuestro domicilio porque ya he podido volver a subir. Los bomberos afortunadamente a lo largo de toda la noche pudieron evitar que las llamas entrasen por la parte trasera de la casa y luego por la mañana que cambió el viento pues se vieron con el problema de que venía por delante y también han podido librarlo. Entonces bueno, afortunadamente yo cogí el coche y estaba ya por la zona para ver un poco cómo iba todo y ya me he podido acercar para comprobar y hablar con ellos de cómo había sido todo el tema.
La casa de momento se ha salvado, por tanto.
Sí, afortunadamente sí.
Pero me imagino que con muchísima preocupación por ese viento que sopla con tantísima intensidad y tan cambiante, además.
Sí, sobre todo porque estamos rodeados realmente, es decir, de fuego por todo el monte. Por la parte de abajo, por la derecha, por la izquierda, y si ahora están más alejados, y es cierto que en teoría a través de las fincas quemadas no sería de volver a comunicar, pero bueno, eso es la teoría. La práctica es que siga habiendo algún arbusto que no está quemado y bueno, los bomberos, claro está que no lo ven muy claro porque no se han marchado de aquí, han decidido quedarse aquí para seguir rondando un poco todas las pequeñas, todos los pequeños restos de incendio que hay y para así, en caso de que se decidan avivar, pues intentar sofocarlos.
Eduardo, como vosotros, ¿cuántos vecinos más han sido desalojados?
Pues no lo sé. Sé que en la zona de Vitoria hay muchas casas muy juntas y esa zona, por las fotos que he podido ver de la gente que me ha enviado y cuando he bajado he visto, pues estaba también bastante afectada. Supongo que en esa zona pues habría habido mucha gente. En la zona donde yo vivo es una casa aislada, es completamente aislada. Entonces solamente había cerca un restaurante que es la Parrilla Buenos Aires y afortunadamente pues no han tenido que lamentar ningún daño que yo me haya enterado y bueno, también han estado los bomberos muy pendientes ahí durante toda la noche y pues eso ha hecho que todo afortunadamente haya ido en bien.
Sí, por lo que sabemos solamente se ha visto afectada una casa que afortunadamente estaba deshabitada. Pues Eduardo Llano, horas de muchísima incertidumbre, me imagino que de máxima preocupación y mucha tensión. Ojalá el viento pues vaya soplando con menos intensidad, los vecinos se puedan hacer con el control del fuego y esta pesadilla termine lo antes posible. Gracias Eduardo, que vaya todo
muchas
bien.
Gracias.
Bueno, pues Asturias se lleva la peor parte, mientras que en Galicia todos los incendios de las últimas horas están controlados. Hay además un detenido por una posible imprudencia que habría dado lugar al fuego de Baleira en Lugo, que ha quemado 1.400 hectáreas. ¿Qué está pasando en Cantabria? También en las últimas horas ha habido varios incendios. El último dato oficial habla de 28, concretamente activos. Y en Castellón parece que después de 9 días de fuego, este fin de semana se puede dar por controlado el que se iniciaba el jueves de la semana pasada. De momento, la cifra de desalojados ha bajado en esa zona hasta las 1.200 personas. Por cierto, que se espera que este fin de semana lleguen lluvias a Galicia y también al Cantábrico, que podrían ayudar en gran medida a esta complicada situación. Además, las temperaturas se van a moderar, sobre todo en la mitad norte, donde pueden llegar a haber 5 grados menos de la temperatura habitual en esta fecha. Eso sí, en Canarias siguen en alerta naranja por máximas de hasta 37 grados por tercer día consecutivo, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Pero, ¿y a partir del domingo de Ramos qué? La gran cuestión de todos los años. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tenemos ya la previsión algo más clara?
Sí, sobre todo para este fin de semana y para la primera parte de la Semana Santa. Y la buena noticia es que se esperan cielos despejados y poco nubosos, perfectos para las procesiones en casi toda España. Este es el panorama general, con dos excepciones, el Cantábrico y los Pirineos, donde se esperan lluvias que podrían continuar durante buena parte de la Semana Santa y también puede llover este primer fin de semana en otros puntos del norte de España, como Barcelona o en Baleares, donde se esperan precipitaciones entre el sábado y el domingo de Ramos, que será soleado en Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante. también en Valladolid y Zamora, que se libran este año de las lluvias, salvo el Martes Santo en estas dos ciudades. Las temperaturas estarán por encima de lo normal, pero con grandes oscilaciones entre las mínimas y las máximas. Ya de cara al jueves y Viernes Santo, esto es lo que nos espera, según explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
A partir de ese día, del Viernes Santo y durante el último fin de semana de la Semana Santa, no podemos descartar que caigan algunos chubascos, sobre todo en el suroeste de la península ibérica, es decir, en puntos de Extremadura y de Andalucía Occidental.
A partir del Viernes Santo aumenta, eso sí, la incertidumbre y se complica la predicción de momento. Y con los datos que manejan, la inestabilidad podría iniciarse en Canarias a mediados de semana y extenderse el viernes hacia la península y dejar precipitaciones en el suroeste que no afectarán en principio ni a la madrugada sevillana del jueves al Viernes Santo ni a la Semana Santa malagueña.
Gracias, Carmen. Bueno, pues de momento, a la espera de la evolución del tiempo, en las calles. Pues hoy viernes de Dolores ya han comenzado a celebrarse esta madrugada las primeras procesiones de Semana Santa, como el Vía Crucis del Cristo del Socorro, considerada la primera de España. Salía a las 3:30 de la madrugada con gran seguimiento en las calles, pese a las horas. Y otra de las noticias destacadas de este viernes es que en el Vaticano se preparan ya para la liturgia de estos días y lo hacen además con buenas noticias porque el Papa va a estar en las celebraciones del Domingo de Ramos. Nos vamos hasta el Vaticano, hasta Roma, corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Eva, el alta médica se espera para las próximas horas, para mañana concretamente.
Sí, seguro que ha sido el equipo médico quien le ha obligado al Papa a permanecer una noche más en el Gemelli, porque si hubiera sido por Francisco hoy estaría en Santa Marta, su casa. De hecho, ha pedido al responsable de la prefectura pontificia, que es quien lleva su agenda, que reanude todas las citas previstas ya desde el próximo lunes. El equipo médico ha decidido darle mañana el alta tras realizarle los últimos controles en los que se confirma que ha superado la bronquitis. En señal, Pilar, de su buena salud es que anoche se saltó la habitual comida del hospital y cenó pizza junto a los sanitarios que
le atienden. Eso es buena señal, Eva.
Sí, sí, incluidos los gendarmes que se ocupan de su custodia. Tuvieron una auténtica fiesta. El Domingo de Ramos, por lo tanto, el Papa presidirá la ceremonia en la Plaza de San Pedro y escucharemos su homilía, aunque será el Cardenal Sandri quien celebre la misa y suponemos que el mismo esquema se repetirá en el resto de ceremonias de la Semana Santa.
Bueno, pues esa es la noticia. El Papa, que ha pasado su segunda noche tranquila y va a recibir ya el alta mañana sábado, se recupera favorablemente de esa bronquitis que ha sufrido y que obligó a su hospitalización en la clínica Gemelli de Roma este pasado miércoles. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis.
¡Quita los pies, Paquita!
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%.
Todo, todo.
Y además las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Todo, todo.
15% en todo, todo AEG en el Corte Inglés.
Todo, todo.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no, no, no.
¡Dominos!
Pizza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Quieres ahorrar azul? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69€ y el bacalao Scray a 7,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Viernes de Dolores. Estamos ya en la cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa en Madrid, la primera sin ninguna restricción tras la pandemia. Hoy han empezado sus vacaciones los alumnos madrileños de infantil, primaria y secundaria. Ya no hay colegios ni institutos, se nota además en el tráfico. Sí clases en los campus universitarios de la región, otra cosa es que vayan muchos alumnos. Y en cuanto terminen su jornada laboral, pues también van a empezar las vacaciones de Semana Santa, cientos de miles de madrileños, y parece que hay ganas de cogerlas y sobre todo de salir fuera. Las agencias de viajes de la región han tenido mucho trabajo. Veremos cuántos deciden, debido al precio de los carburantes, dejar el coche e irse en bus, en avión. En Barajas hay más vuelos programados que el pasado año, por ejemplo, o deciden también coger un tren. Precisamente a la estación de Atocha, uno de los nudos de transporte más importantes de Madrid, volvemos a esta hora. Allí está Toñi López. Toñi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sigue el trasiego de viajeros en esa estación, Toñi? Porque los datos que comentábamos antes, parece que eso, que los madrileños tenemos especialmente ganas de irnos de viaje esta Semana Santa.
Pues sí, sí que parece que hay ganas, Pilar, de tomar esas vacaciones, porque esto es un ir y venir continuo de viajeros. No llega a haber aglomeraciones, pero sí que es un trasiego constante, sobre todo de familias que han aprovechado este día ya sin cole para empezar las vacaciones, aunque algunos van a seguir trabajando en su lugar de destino. Es el caso de Alejandra y su marido, que viajan con sus tres hijas y se quedarán con la familia.
Nos vamos a Málaga.
Sí, toda la familia, con muchas ganas.
Toda la Semana Santa.
Teletrabajamos nosotros desde allí, pero como los niños tienen de vacaciones, pues así eso, aprovechamos.
Vamos a ver a mi familia, viven allí.
Como Alejandra, hay mucha gente que viaja a Andalucía, alguna de las capitales andaluzas. Es uno de los destinos más demandados y que Renfe ha reforzado con un mayor número de plazas. También hay viajes a Cataluña o la Comunidad Valenciana. También van a contar con más trenes este fin de semana y en Jueves Santo. Pero los hay que también regresan a Madrid para pasar estos días de Semana Santa. Es lo que ha hecho Rosa, que vive en Colombia y vuelve con su hija.
Venimos desde Colombia. Vivimos en Colombia y venimos a pasar la Semana Santa a Madrid, Málaga y Jaén. 15 días.
15 días en Madrid.
Sí. En Madrid una semana y otra semana en Andalucía. Madrid porque mi hija es de aquí y le gusta volver a su tierra.
Durante la Semana Santa, Renfe va a ofrecer 2 millones de plazas para cubrir ese aumento de viajeros.
Bueno, pues muchos que han iniciado ya su viaje, otros lo van a hacer en las próximas horas, pero como decimos, hay ganas de airearse y de salir. Eso a pesar de la subida de precios que llevamos viviendo estos últimos meses, Toñi.
Sí, han subido los precios y eso se nota a la hora de planificar el viaje, es lo que nos contaban casi todos los viajeros, como Carmen, que viaja con sus dos hijos a Barcelona y ha tenido que adecuar su presupuesto para estar los mismos días que ya estuvo en la capital condal en el mes de diciembre.
Sí que hemos notado una subida, tal vez desde diciembre del año pasado, que subimos también en Barcelona, a lo mejor te voy a decir de un 15% la subida del hotel. Sí, sí lo hemos notado. Yo lo noté a la hora de reservar y va a pasar, yo calculo que unos 2.500, 2.600 euros en estos 5 días.
Se prevé que esta será la Semana Santa más cara desde la pandemia, pero a pesar de eso, las previsiones apuntan un lleno del 80% en hoteles y un aumento de casi el 7% en la recaudación de bares y restaurantes. La otra opción, Pilar, es la de ir a ver a la familia, que siempre resulta más económico.
Pues sí, esa casita en el pueblo. Dice, me voy a unos días a descansar en el pueblo. Toñi, ¿tú te marchas? Exacto. Por cierto?
Yo me voy también unos días a ver a la familia.
¿A León?
A León, exacto, a Ponferrada.
Pues nada, que disfrutes de la familia y de la tierra. Gracias, compañera.
Un saludo.
Recuerda también que mañana se pone en marcha el dispositivo especial que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid para esta Semana Santa. 1.350 policías municipales distribuidos en las zonas más turísticas de la capital. También donde se prevé más concentración de gente estos días, es decir, los grandes parques y zonas verdes de la ciudad y las calles del centro, donde se van a desarrollar las diferentes procesiones que empiezan ya este domingo de Ramos. Ese día salen la Hermandad de los Estudiantes, la Borriquita y tendremos también la Procesión del Silencio. Bueno, todo esto en un viernes donde sigue el tiempo estable aquí en la Comunidad de Madrid, aunque se nota que siguen bajando un poquito las temperaturas. 18 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Las máximas no van a superar los 21 o 22. Mínimas esta noche en torno a los 10 grados. Mismo panorama que vamos a tener a lo largo del fin de semana. Y en algo más de media hora, a las 3 de la tarde, se pone en marcha la primera fase de la operación salida de Semana Santa. Se esperan más de 3 millones de desplazamientos por las carreteras madrileñas estos próximos días. Así que a esta hora, a las 2 y 25, nos vamos a ocupar de eso, del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos accidentes a esta hora complican el tráfico en Madrid, especialmente porque interrumpe el tráfico la M50 a la altura del Cañaveral en sentido 3, pero también el A2 en Torrejón de Ardoz. Complicadas ya todas las salidas, destacamos la A1 en Circuito del Jarama, A4 Butarque y Pinto, en la A6 a la altura del Plantío y de entrada en la A42 a la altura de Fuenlabrada.
Y atento porque desde esta medianoche está cortada la salida de la calzada derecha de la M21 en dirección a la avenida de Arcentales. Todo por las obras que están ejecutando el Atlético de Madrid en el entorno del Estadio Metropolitano. El corte va a durar 10 meses y como itinerario alternativo puede escoger la salida 9A de la calzada derecha de la M40 hacia la avenida de Luis Aragonés.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién no tiene en casa alguna batería por ahí perdida? ¿De un móvil, de un cepillo de dientes o, por ejemplo, también de una videoconsola? Pues bien, tienes que saber que almacenar esas baterías aumenta exponencialmente el riesgo de explosión o de que tengamos un incendio en nuestra casa. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y por este motivo, la Comunidad de Madrid ha empezado a concienciar a la gente sobre qué hacer con estas baterías que tenemos almacenadas en casa, muchas veces olvidadas, para evitar así problemas.
Sí, porque todos esos aparatos que comentabas, también tablets, auriculares inalámbricos o juguetes como coches eléctricos, tienen baterías de iones de litio cuyo uso y manejo es recomendable conocer bien. Y es que la mera presencia de baterías de ese tipo, por ejemplo, en una habitación, representa un riesgo considerable de incendio. Y sucede más bien de lo que creemos, más a menudo. Si llega ese caso, estas baterías pueden liberar un vapor inflamable o tóxico que alimenta además esas llamas. Entonces, ¿cómo podemos detectar que algo va mal en esas baterías? Se lo hemos preguntado en COPE a Rafa Reyes, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Esos indicios pueden ser desde un simple calentamiento anormal, o sea, tú tocas la batería o el cargador y es que está más caliente de lo normal. Un abombamiento que implica que ya ha habido una reacción interna y que se han generado gases, un olor a quemado, como decíais, un olor a plástico, un olor a gas, o bueno, incluso es que escuchemos un silbido. Escucha el silbido ese, pues precisamente es de esa producción de gases.
En cuanto a recomendaciones, aquí van unas cuantas.
Evitar la exposición directa al sol, evitar la proximidad a cualquier elemento productor de calor, buscar una ubicación en nuestra vivienda, a ser posible en el exterior, la terraza, el patio, un jardín cubierto del sol. Si no nos queda más remedio, tenemos que meterla en el interior. Debemos buscar una zona, una estancia ventilada.
Y si es posible, nunca dejar esa batería encima de un sofá. Otra opción es colocar detectores de humos que reducen a la mitad el riesgo de lesiones graves, incluso de muertes. Y además, no son muy costosos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío. Solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Cerrada la gran macrooperación contra el menudeo de droga que se ha llevado a cabo en Usera y en Villaverde, la mayor de la historia en la ciudad de Madrid, se han efectuado 16 registros y han sido detenidas 25 personas que formaban parte de una organización criminal piramidal. Otras 7 han sido arrestadas por encontrarse en situación irregular en nuestro país. Sigues en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues pendientes a esta hora de la situación del Principado de Asturias, donde los bomberos combaten ahora mismo 91 fuegos activos, según el último balance que ha dado Emergencias. Los bomberos están trabajando especialmente en la zona de Valdés y Tineo, donde cuentan ya con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia. Y este que escuchas precisamente es uno de los grandes problemas, el intenso viento que está soplando y que complica y mucho los trabajos de extinción. Acabamos de hablar con Ángela, es una vecina de Cadavedo que pertenece al municipio de Valdés. Las llamas están muy cerca de sus casas y si cambia la dirección del viento, en cualquier momento podrían ser desalojados.
Está muy cerca, lo que pasa que ahora está descontrolado y bueno, por los comentarios que tenemos, lo que nos está llegando es que está viniendo por otra zona. Estamos un poco perdidos ahora mismo con la situación. De hecho, se volvieron a revivir las llamas y sí que ya llegó a una casa. Que estuvieron apagando ahora todos los vecinos con cubas y, bueno, pues intentando que no vaya más la situación.
Bueno, ahora mismo, si ves el mapa de Asturias, pues se puede ver que está plagado de focos. Y otro donde se trabaja intensamente es en el del Monte Naranco de Oviedo. La capital asturiana ha pasado la noche en vilo, amenazada por un fuego que ha obligado a desalojar a 100 de vecinos del barrio de Fitoria. Hace un momento hablábamos con nuestro compañero Fernando Díaz, que estaba precisamente allí, y nos contaba que a los periodistas los estaban trasladando porque las llamas estaban muy, muy, muy cerca. Volvemos contigo, Fernando. ¿Qué situación tenéis ahora mismo?
Pues parece que la situación empieza a quedar controlada. Ya está la UME trabajando, colaborando en la extinción del incendio. Hasta el lugar donde estábamos ha conseguido llegar otra dotación de bomberos que está en estos momentos atacando las llamas con sus mangueras y parece que las tres viviendas, la de Nuria con la que hablábamos antes y otras dos cercanas, están salvadas. Se van a poder salvar. El fuego parece frenarse. Los bomberos están consiguiendo detener el avance de este frente, pero lamentablemente no es el único. Hay otros muchos más. El incendio tiene varios focos, el viento no deja de soplar y los trabajos van a tardar en conseguir controlarlo y extinguirlo definitivamente. Ahora mismo ya está la UME, hay refuerzos, empieza a verse la luz al final del túnel, pero el incendio continúa.
Bueno, ojalá ahora que ha llegado ya el apoyo de la UME, pues entre ellos y los bomberos, todos los equipos de extinción que están trabajando allí, puedan controlar ese fuego que amenaza la ciudad de Oviedo. Gracias, Fernando. Bueno, tantos incendios declarados en tan poco tiempo, desde luego no es una casualidad. El presidente asturiano pide ayuda para identificar a los terroristas del fuego y la Guardia Civil está investigando ya a varios sospechosos, aunque de momento no se ha producido ninguna detención. A todo esto que estamos contando en Asturias tenemos que sumar también más fuegos. El incendio de Castellón, activo desde el jueves de la semana pasada. Aquí encontramos la buena noticia. Los 1.300 vecinos desalojados ya pueden volver a sus casas progresivamente. Este incendio se da por estabilizado, aunque se mantiene en toda la zona la vigilancia. Y se trabaja también para extinguir definitivamente el de Valeira en Lugo, que está estabilizado y ha calcinado 1.400 hectáreas, y se trabaja también para extinguir los 28 que se han declarado en Cantabria. El Centro de Satélites Europeo nos deja un dato preocupante. En lo que llevamos de este año 2023, se han arrasado ya unas 27.200 hectáreas, lo que implica que en solo 3 meses España ha perdido en incendios más superficie que en años completos como 2008, 2010 o 2014. Y esto solo al comienzo de la primavera. Si continúa la tendencia, no quiero pensar qué puede ocurrir este verano. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Cambio a partir de mañana en la gestión de las bajas laborales.
Porque a partir del 1 de abril va a ser el Servicio Público de Salud o la Mutua los que comunicarán a tu empresa la baja por vía telemática. Es decir, que la compañía podrá consultar el documento sin que el empleado tenga que llevarlo personalmente. Eso sí, el trabajador sigue obligado a pasar por el médico para revisar su baja cuando corresponda en cada caso.
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos denuncia una presunta manipulación del CIS.
Sí, es ver para creer, ¿eh? Ione Belarra acusa a Tezanos, el responsable del CIS, porque en marzo los apoyos a la plataforma Sumar de Yolanda Díaz se contabilizaron al margen de Podemos y no dentro de este partido como hasta ahora. El caso es que los morados se desplomaron en ese sondeo y ahora, afectados por el CIS, dicen en Podemos que esta es una situación sin precedentes. Es la enésima batalla a solo dos días de que Yolanda Díaz precisamente presente su plataforma al margen de Podemos.
Cerramos mes y trimestre con el Euribor frenando su escalada.
Y cierra el mes casi igual que estaba en febrero, en el 3,6%, así que revisar una hipoteca media ahora mismo puede suponer casi 400 euros más al mes. Y además también estamos analizando la marcha de los pequeños negocios al cierre de este primer trimestre del año. Uno de cada cinco autónomos sigue trabajando a pérdidas. Salvador es joyero de Cantabria y dice, va tirando.
Antes llegaban temporadas, abrías la puerta y decías, bueno, hoy con qué haga, pero es que ahora es esperar a que entre el cliente por la puerta. Antiguamente, pues igual una tienda como esta, que es bastante grande, había para dos y tres personas. Y ahora con uno es más que suficiente. Si yo tuviese que empezar ahora el negocio, pues posiblemente me dedicaría a otra cosa.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 13:05? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo último es una lesión en el Real Madrid. Lesión muscular de Mendy en el sóleo que le va a dejar fuera mínimo un mes. Vamos a escuchar cómo el Barça ha puesto sobre la mesa el posible regreso de Messi, porque de él han hablado hoy el vicepresidente deportivo Rafa Juste y el entrenador Xavi Hernández. Xavi, que por cierto también ha opinado sobre los casos de Ansu Fati y de Gavi. La Liga regresa hoy con el Mallorca Osasuna a las 9. Mañana tenemos Elche-Barça, el domingo Real Madrid-Valladolid y Atlético Betis, el Betis que ha pedido la cautelar de la sanción a Canales. Ha habido lista de la selección femenina, a la que vuelve Irene Paredes. Juega esta madrugada Alcaraz en semifinales de Miami ante Sinner, y para alimentar la fiebre por la Fórmula 1, Fernando Alonso, mejor tiempo en los primeros entrenamientos en Australia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y a Sevilla, que es donde se vive mucho la Semana Santa, básicamente descansar, estar con la familia y alguna salida. Y
a Madrid, Málaga y Jaén, 15
días. 15 días en Madrid. Sí.
Pues la cosa está animada, ¿eh? Tanto que en los destinos de sol y playa las reservas ya alcanzan el 80%, que son 12 puntos por encima de la Semana Santa de 2019, la última que fue normal antes del coronavirus. La gran cuestión: ¿dónde están entonces los efectos de la inflación? Porque se estima que el aumento de precio en los alojamientos es de un 20% respecto a aquel 2019. ¿Cómo intentamos salvar el aumento de los precios para poder salir estos días? Pues en la estación de Atocha está Toñi López. Toñi, buenas tardes.
Buenas tardes. Las vacaciones en casa de los familiares son una de las opciones más escogidas, al menos entre la mayoría de viajeros que hoy cogen un tren en la estación de Atocha. Algunos incluso aprovecharán estos días para teletrabajar desde otro destino. Los que se decantan por un hotel han notado y mucho el aumento de precios. Es el caso de Carmen, que viaja a Barcelona con sus dos hijos.
Sí que hemos notado una subida, tal vez desde diciembre del año pasado, que estuvimos también en Barcelona, a lo mejor te voy a decir de un 15% la subida del hotel. Sí, sí lo hemos notado. Yo lo noté a la hora de reservar y va a pasar, yo calculo que unos 2.500, 2.600 euros en estos cinco días.
La tónica general entre los viajeros es un ajuste del presupuesto con menos días de viaje o cambiando la categoría de hoteles y restaurantes que se visitan.
Hay que buscar alternativas, eso está claro. Si miramos los datos, el gasto medio que se espera para este año es de 429 euros, un 8% por encima del año pasado. ¿Mucho o poco? ¿Qué dicen los viajeros? Pues nos pasamos también por la estación Joaquín Sorolla en Valencia. Ahí está Pascual Claramonte.
Pues mira, Pilar, para empezar dicen que tienen muchísimas ganas de desconectar. De hecho, aquí solo hoy hay más de 80 trenes entre llegadas y salidas.
Destino Madrid-San Martín, vía 5.
Cada 15, 20 minutos, uno o dos trenes. La sensación, esas ganas de viajar, pero con planes como el de Juan Carlos, condicionados.
Y ahora que está subiendo todo de precio, se ha tenido que buscar cosas más económicas, compartir el viaje también, para poder economizar un poco las vacaciones.
Se mira tanto la economía que algunos, como Marco, han anticipado sus vacaciones. Regresa a Madrid con su mujer y su bebé.
Hay mucho más demanda porque hay mucha más gente y al final, pues la gente, pues con su negocio de que sea un Airbnb, pues sube el precio.
Desde este jueves, Renfe amplía en la comunidad sus frecuencias, 11.600 plazas adicionales hasta el 11 de abril. Es solo el principio. Se estima que las cifras de ocupación puedan dispararse hasta el 90% de media.
Bueno, pues mucho movimiento, 2 millones de viajes en tren, 60.000 vuelos previstos y más de 4 millones de desplazamientos por carretera solo para este primer fin de semana. En esto último, las carreteras sí que hay respiro gracias en gran medida a la caída de los carburantes. Tenemos ahora mismo la gasolina a 95 de media, a 1,62, y el diésel, también precio medio, a 1,54. Así que llenar el depósito. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Yo sé que has hecho cuentas, cálculos. Muchas. ¿Nos cuesta cuánto? Cuéntanos.
Pues mira, hablamos de un depósito medio, vamos a poner de 50 litros. Si es de gasolina, nos va a costar 82 euros. Si es de gasoil, pagaremos 76. Lo vamos a comparar con el viernes previo a Semana Santa del año pasado y nos ahorramos 9 euros en gasolina y 17 en gasoil. Pero si nos fijamos en mañana, día 1 de abril, cuando el año pasado ya había entrado en vigor el descuento de 20 euros, solo notaremos la diferencia en el gasóleo, con una bajada del 10%. Los precios, no obstante, continúan siendo muy altos y hemos gastado por ello mucho menos. Nacho Rabadán es director de la Confederación de Estaciones de Servicio.
Recaudación de Hacienda, en los dos primeros meses del año, recaudó un 3,3% menos en concepto de impuesto de hidrocarburos. Y ese es un termómetro muy fiable para ver cómo está evolucionando la demanda.
Y nos preguntamos qué cabe esperar para el futuro. La próxima semana, el lunes, se reúne la OPEP, que ya ha anunciado que va a mantener la limitación de la producción.
Esto significará que durante todo 2023 se bombearán 2 millones de barriles diarios menos, que es aproximadamente el consumo de España en un día, ¿no? Esto hará que el precio se mantenga y que no baje demasiado, pese a los vaivenes que pueda haber en el mercado.
Es decir, nos seguimos moviendo, Pilar, en una gran incertidumbre.
Gracias, Susana. Pues hablando de viajes, de estos días de semana y, por supuesto, siempre mirando al bolsillo, atentos a esta clave. ¿Qué hacer para no gastar más dinero del previsto en estas vacaciones? Pues los compañeros de la tarde nos van a dar unos cuantos consejos. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Es recomendable hacer un presupuesto para irnos de vacaciones? ¿Cómo consigue uno no pasarse, no hacerle un agujero a la tarjeta de crédito? Pues eso es lo que le vamos a preguntar a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, que, bueno, seguramente nos dará algunos consejos, como tú dices, para organizar gastos y para no pasarnos.
Hay que gastarse lo que uno prevé que quiere gastarse. Hay cuatro partidas donde son las que hay que acotar, que es comida, transporte, ocio, y el cuarto sería emergencias.
Bueno, se dice pronto, otra cosa es ponerlo en marcha, Pilar.
Pues a partir de las 4 os escuchamos en la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Pues insiste el ministro Fernando Grande Marlaska hoy en que no piensa dimitir después de que el Tribunal Supremo le haya obligado a restituir en su cargo al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. Pero sí que vemos hoy un cambio importante en el ministro del Interior, que el miércoles en el Congreso llegó a hablar de un mal uso de fondos reservados por parte de este mando de la Guardia Civil para intentar justificar aquel cese. Bueno, pues hoy tenemos un matiz. Juan Mañón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque Marlaska intenta salir de un lío que cada vez le es más difícil.
Un lío en el que además hay que dar una respuesta y pronto, dentro de 2 meses acaba el plazo, hay que restituir, se supone, al coronel en su puesto. Mandos de la Guardia Civil, al contrario que lo piense Interior, no ven ningún problema en cumplir de manera inmediata con ese mandato. Conociendo a Diego y David Blanes es el actual coronel jefe en Madrid, si nos sentamos, me dice textualmente un mando, el tema está resuelto en 10 minutos. Pero no, el ministerio está pensando qué hacer. Hoy Marlaska Marlaska, como decías, ha reiterado que no piensa dimitir porque la sentencia no aprecia desviación de poder y admite que hay dudas de derecho. Medios jurídicos aclaran a COPE que efectivamente esa expresión, dudas de derecho, que recoge la sentencia, se suele utilizar para eximir del pago de costas cuando el Supremo tumba una sentencia anterior, como es el caso. Se refiere a que ha habido controversia jurídica, pero nada más. De hecho, la sentencia del Supremo, como la anterior de la Audiencia Nacional recurrida, es aprobada por unanimidad de todos sus miembros, algunos tan destacados progresistas como la magistrada Pilar Tesso. Marlaska, eso sí, recoge amarras, como tú apuntabas, sobre la acusación que lanzó en el Congreso contra Pérez de los Cobos sin nombrarlo. No acusa a nadie ya de un mal uso de los fondos reservados.
Evidentemente nunca ha establecido ninguna responsabilidad de ningún tipo a nadie que hubiera utilizado o que fue responsable de los fondos reservados. Lo que he dicho es que, tratándose de fondos públicos, los fondos reservados, debemos de gestionarlos con la máxima excelencia.
Eso ha dicho, tras la acusación lanzada el pasado miércoles en el Congreso, un teniente general con gran prestigio en el cuerpo me aseguraba: Marlaska ha tocado fondo en la Guardia Civil.
Gracias, Juan. Y todo esto con el presidente del gobierno en China, reunido con el presidente Xi Jinping, intenta destacar que España vuelve a ser importante en el mundo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Los cerca de 40 minutos de bilateral con Xi Jinping prometen servir a la Moncloa para exprimir ese perfil internacional de Pedro Sánchez, también como arma aquí en casa, porque el presidente tiene pendiente, tras la Semana Santa, dos comparecencias monográficas sobre la guerra de Ucrania en el Congreso y el Senado. En su reunión, Sánchez ha defendido el plan de paz de Zelensky y ha pedido a Xi que hable con él. Lo que el presidente se ha negado a revelar de manera reiterada es la respuesta del mandatario chino, cercano en sus posiciones a Rusia.
Yo, como presidente del gobierno de España, hablo en nombre del gobierno de España. La posición que tenga que dar el presidente Xi tendrá que ser el gobierno de la República Popular de China. La posición del gobierno de España es clara.
En el saludo previo al encuentro, Xi se ha limitado a reivindicar la paz en general y a advertir contra las turbulencias internacionales. El ámbito económico ha permitido a Sánchez llevarse varios acuerdos para exportar almendras al gigante asiático y el compromiso de relanzar el turismo.
Gracias, Ricardo. Recordamos que hoy es Viernes de Dolores. Ya han comenzado a celebrarse esta madrugada las primeras procesiones de Semana Santa, como el Vía Crucis del Cristo del Socorro, considerada la primera procesión de España. Salía a las 3:30 de la madrugada con gran seguimiento en las calles, pese a las horas. Calles de España que se preparan para estos días de fervor y de muchísima concentración de gente. Continúas ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ambiente pre-vacacional este viernes de Dolores en Madrid. Hemos estado antes en Atocha, donde miles de madrileños empiezan a disfrutar ya de su semana de descanso. ¿Cómo lo hacen los alumnos madrileños? Hoy no ha habido colegios ni institutos y ahora nos vamos a ocupar de los que vienen a Madrid a disfrutar de esta primera santa, Semana Santa sin restricciones. Previsiones halagüeñas en todos los sectores. Por ejemplo, la patronal hotelera Madrileños habla ya de una cifra superior al 90% de ocupación. También para el sector de la hostelería. No han dado todavía ninguna cifra de cuánto pueden recaudar estos días festivos, pero estiman que puede ser un 6,5% más que el pasado año. Se espera, por tanto, mucha afluencia de gente en Madrid estos días. Es el motivo por el que el Ayuntamiento de la capital ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad. Nos vamos al centro de la capital. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, enseguida nos dices dónde estás, San Ramón, pero antes que nada, cuéntanos los detalles principales de este dispositivo de seguridad.
Bueno, pues Madrid se va a blindar los próximos días con más de 1.300 agentes de la Policía Municipal en este dispositivo de seguridad que detalla Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Total de 1.350 policías municipales de refuerzo en las calles desde este sábado 1 de abril y hasta el domingo 9 de abril. Además, estarán alertados para que se valore la instalación de filtros, controles de acceso a determinadas vías y calles, la implantación, en su caso, de un solo sentido peatonal en los accesos a las calles que pudieran verse especialmente afectadas e incluso su cierre temporal.
El dispositivo de seguridad contará con el apoyo de la sección canina y de drones. Los días de más follón, Pilar, por las calles del centro van a ser mañana y pasado y desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Se va a reforzar la vigilancia en los parques históricos como el Retiro, Casa de Campo o Madrid Río. En cuanto a la seguridad vial, se hará hincapié en la prevención de la siniestralidad, incrementando los controles de alcohol y drogas y se aumentará la vigilancia en la M30. Especial atención, obviamente, a las 160 procesiones y eventos que se van a celebrar estos días en la capital, entre ellos Jesús el Pobre y la del Gran Poder y la Macarena el Jueves Santo, Jesús de Medinaceli y el Divino Cautivo el Viernes Santo y la Soledad el Sábado Santo.
Pues hablando de procesiones, Ramón, este Domingo de Ramos vamos a ver las primeras en las calles de la capital y la primera de todas va a ser la de la Hermandad de los Estudiantes, que va a salir justo desde el lugar en el que te encuentras ahora mismo, desde la Basílica de San Miguel.
Pues sí, de aquí van a salir a las 6 de la tarde los pasos del Cristo y la Virgen este Domingo de Ramos, con sus más de 1.000 kilos de peso cada uno. Recorrido más corto este año, pero con récord de hermanos en el cortejo, 450 nada menos. Antes, pistoletazo de salida a la Semana Santa aquí en San Miguel esta misma tarde, con un vía crucis por las calles del Madrid de los Austrias. Juan Aranda, hermano mayor de los estudiantes, declaraciones a COPE.
Pues la verdad es que muy ilusionados, una vez más, después de que ya se han superado la pandemia y todas las restricciones, y este año pues ya más liberados. De hecho, ha habido una mayor afluencia de hermanos que quieren participar en el cortejo. Casi estamos en el récord de participantes de nazarenos y creo que va a ser pues de una gran dignidad, como en los viejos tiempos.
Pues Aranda pide esta Semana Santa mucha, mucha salud y algo más.
Lo único que pido es que la gente pues sienta ese pellizco, ¿no? Cuando vea toda la cofradía en la calle, la estación de penitencia, la belleza y no sé, y la elegancia, el espíritu devocional que transmite la imagen de nuestro Santísimo Cristo y de la Virgen.
No queda ni una túnica aquí ya en San Miguel. Todo apunta a que vamos a vivir unas procesiones con mucha emoción, como las de antes del COVID.
Gracias, Ramón. Por cierto, que ese Domingo de Ramos por la tarde también saldrán las procesiones de la Borriquita y la del Silencio por las calles del centro de la capital, que en breve olerán de nuevo a incienso y en las que sonarán los tambores y las saetas. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por Arganda del Rey. A partir de mañana los parquímetros van a ser historia en este municipio del este de la región.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
En las Arcadias El Encinar, todo está pensado para mi bienestar. Gimnasio, piscinas, solarium y hasta tengo peluquería.
Apertura en abril. No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900-052-000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arganda del Rey dice adiós al servicio de estacionamiento regulado a los parquímetros. A partir de mañana sábado, las pocas zonas que quedaban allí con este servicio van a desaparecer, es decir, no va a haber que pagar por aparcar en el municipio. Ya a finales del pasado año, el ayuntamiento dio orden de no renovar el contrato con la concesionaria, que termina hoy, 31 de marzo. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el motivo por el que Arganda se quita de encima los parquímetros?
Los elimina porque no daban ningún beneficio al ayuntamiento, ni un céntimo. Es lo que ha dicho el alcalde, Guillermo Ita. Y además perjudicaban a los vecinos. Estas zonas, en las que se dejará de pagar a partir de mañana, son la zona centro, en la Plaza de la Constitución y las calles Real, Juan de la Cierva y Silos, y en la Avenida del Ejército y Carretera de Loeches. Vecinos de Arganda, como Juan y Ernesto, se muestran a favor de esta decisión, pero creen que puede tener algún efecto negativo.
Arganda es una ciudad relativamente pequeña. Más arriba o más abajo siempre encontrabas aparcamiento.
Lo bueno, lógicamente, que no tienes que pagar nada, no tienes que estar que te ha cumplido el ticket y pendiente de volver a echar y pagar. Como malo, creo que para el comercio va a salir un poquito perjudicado.
Lidia también lo celebra, aunque se pregunta si es una medida electoral.
Me parece bien que quite el parquímetro, pero es una propuesta que nos dijo hace 4 años y la hace a 2 meses de las elecciones. Entonces no entiendo mucho.
Así que ya sabes, Pilar, que si vas a Arganda del Rey a partir de mañana, podrás aparcar gratis en cualquier punto del municipio.
Gracias, Pablo. Y si te quedaste con ganas de ver de cerca cómo se está restaurando la Puerta de Alcalá, pues tienes una segunda oportunidad. A partir de este lunes, día 3, podrás solicitar una plaza de las 6.500 que ha puesto a disposición de los madrileños el Ayuntamiento de la capital. Una oportunidad de estar de nuevo dentro de uno de los monumentos emblemáticos de Madrid, como nos cuenta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ver cómo se realiza una obra de estas características, estar más cerca de lo que se va a estar nunca de la Puerta de Alcalá y de determinados lugares de la Puerta de Alcalá, y por tanto yo es una experiencia que desde luego recomiendo vivamente.
Tienes que reservar la plaza de forma gratuita en abiertoporrestauracion.reservaspatrimonio.es. Las visitas los fines de semana de mayo, junio, julio y también septiembre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En abril llega al Teatro Real el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Zedong en Pekín. 7 únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
74 tumbas del cementerio de Carabanchel asaltadas en una semana. Es la denuncia que ha realizado ante la Policía Nacional el responsable de seguridad de este camposanto. Robo de ornamentos como crucifijos de cobre y de otros objetos metálicos de decoración. Ya se están investigando estos hechos. Los familiares afectados piden más medidas de seguridad, como por ejemplo la instalación de cámaras de vigilancia para evitar que esos ladrones se cuelen y anden tranquilamente durante la noche entre tumbas y nichos. Y recuerda que hoy no hay clases en los colegios e institutos de la comunidad, sí en las universidades. Por eso será mañana cuando se suspendan las líneas de la EMT, las que tienen letra que cubren las rutas por Ciudad Universitaria y los campus de Somos Aguas y el Politécnico de Vallecas. Estarán sin servicio hasta el próximo 10 de abril. Y además, un apunte más, sigue ingresada en La Paz, en estado grave, la niña de 13 años, atropellada esta pasada tarde en Alcalá de Henares. Sufrió un fuerte traumatismo cráneoencefálico y tuvo que ser estabilizada e intubada por el 112 antes de ser trasladada. La policía local de Alcalá se ha hecho cargo de la investigación, pero lo que ya está confirmado es que el conductor responsable de este atropello ha dado positivo en el control de alcoholemia. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
La dureza y claridad con que se expresa la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, no deja lugar a dudas. El coronel estaba, en su calidad de policía judicial, a las órdenes de la magistrada que habría ordenado la absoluta reserva de la investigación y, por tanto, solo podía informarla a ella. La destitución ordenada por Grande Marlaska y firmada por la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, es contraria a derecho. El coronel solo cumplía con su deber al no filtrar las diligencias sobre la investigación del 8M. La pretensión de que Pérez de los Cobos diera información al ministro suponía una inadmisible interferencia en una investigación judicial. La decisión del ministro, por tanto, fue un acto arbitrario que no discrecional. Desde que se conoció el fallo del Supremo, la respuesta de Grande Marlaska ha sido lamentable. Pese a que se ha dedicado en los últimos días a sembrar sospechas sobre la honorabilidad de Pérez de los Cobos sin aportar prueba alguna, ha llegado el momento de que acate inmediatamente la sentencia y restituya en su puesto al coronel. Este caso ha colocado al ministro del Interior en una situación ética y políticamente insostenible. Quien ha sido juez en ejercicio y es ministro responsable de que se cumpla la ley, ha sido ahora condenado por vulnerarla. Lo más digno para él y para su gobierno es que presente la dimisión y que le sea